Padres que han desheredado o realmente han dejado de amar a su hijo, ¿qué pasó? No son mis hijos, pero mis padres desheredaron a mi hermana mayor. Crecimos en una familia de clase media alta, en una zona bastante agradable. Ella era una persona muy dulce mientras crecía y tenía algunas cosas a su favor. Era una jugadora de softball de nivel destacable con múltiples ofertas de becas de universidades, aunque nunca tuvo buenas calificaciones, y era una persona muy motivada. Siempre llevaba las cosas hasta el final y daba el 100%. A decir verdad, siempre tuvo sobrepeso, nunca tuvo muchos amigos, excepto por un círculo cercano de personas del instituto. Después del instituto, perdió mucho peso, cerca de 68 kilos, y parecía una persona completamente diferente. Desde que perdió peso, comenzó a hacer cosas que, según sus palabras, no podía hacer porque no tenía vida. Básicamente, comenzó a hacer todas las tonterías de chica de instituto de las que se vio privada en el instituto debido a su peso. Empezó a salir con tipos de mala calaña, a quedarse fuera por días, a veces semanas, con hombres al azar. Rechazó todas sus becas y dejó de ir a la escuela de terapia de masajes, para la cual ya estaba licenciada y ganando buen dinero. Y eventualmente comenzó a salir con un imbécil que era exmilitar y un esquizofrénico paranoico con TEP, trastorno de estrés postraumático. La había atacado un par de veces. Mi papá fue hasta allí, le puso un arma en la cabeza y amenazó con desvivirlo si volvía a ponerle las manos encima. Esto fue después de 3 intentos de hacer que ella volviera. Se mudó con $14,000 de sus ahorros y un límite de crédito de $12,000. Luego se mudó a una zona de mala muerte con el tipo con el que estaba saliendo y en un año todos sus ahorros se habían ido y su tarjeta de crédito estaba completamente excedida de límite. Había estado pagando por el imbécil, que tenía 3 DUI, conducción bajo la influencia de la bebida y un cargo por delito grave de fuga tras un accidente porque se negaba a conseguir un trabajo y contribuir. Mis padres intervinieron y le dieron la oportunidad de volver a casa, la cual aceptó. Se mudó de vuelta por 3 días, luego se escapó mientras todos estábamos fuera y robó $20,000 a mis padres. Después de eso, la repudiaron en el acto, contrataron a un abogado y la demandaron hasta el cansancio. Tuvo que pagar el alquiler de su apartamento y básicamente está sin hogar ahora. Intento contactarla de vez en cuando para ver cómo está y todo lo que hace es pedirme dinero o un lugar para quedarse. Es doloroso, pero a veces es necesario. No estoy seguro de que mi historia se ajuste completamente a la pregunta, pero pensé que vale la pena compartirla. No he repudiado exactamente a mi hijo, pero creo que está bastante cerca. Mi hijo es un psicópata. Y lo digo literalmente, desde una edad inusualmente joven cumplió con todos los criterios para ASPD, trastorno antisocial de la personalidad. Su comportamiento se volvió cada vez más agresivo, inapropiado y alarmante a medida que pasaba el tiempo. Al final descubrimos una larga lista de incidentes y delitos, tanto violentos como de abuso, contra sus compañeros e incluso familiares cercanos, e informamos a la policía, a los servicios sociales y a los equipos locales de salud mental de todo lo que habíamos encontrado, y presionamos para que ayudaran para detenerlo y mantener a todos a salvo. Fue colocado en un hogar asegurado con supervisión constante y hemos dejado absolutamente claro que nunca lo aceptaremos en casa. No podemos apoyarlo por lo que ha hecho y lo que continúa haciendo, nuestra prioridad es proteger a sus víctimas y víctimas potenciales y asegurarnos de que todos estén seguros y apoyados. Es incapaz de sentir empatía, actúa sin consideración hacia los demás y ha causado mucho daño, pero al mismo tiempo, sigue siendo nuestro hijo, lo amamos y tampoco queremos que le suceda ningún daño, a pesar de sentirnos como a veces se lo merecería. Es particularmente difícil aceptarlo porque fui víctima de abuso cuando era pequeño. Para ser sincero, toda la situación me parte el corazón, pero tenemos que pasar los días lo mejor que podamos, y mi esposa y yo nos apoyamos el uno en el otro. Mi hermana mayor ahora está completamente desheredada por mí. De niñas, era despiadada. Desde muy joven, mi hermano y yo recibíamos órdenes de darle lo que quería o tendría un berrinche. Ella recibía ropa nueva y cosas caras, mientras que a mí me tocaban las prendas usadas. Ella piensa que yo era la consentida, que lo tenía todo fácil, pero desde los 16 años trabajé y pagué renta a mis padres. Constantemente se burlaba de mi apariencia, forma de vestir, mis hobbies, de todo. Me provocaba con insultos y abusos, y cuando finalmente explotaba y le gritaba, se reía en mi cara. Hace 2 años, yo era madre soltera trabajando a tiempo completo, mientras ellos vivían gratis con mi anciano padre mientras su esposo trabajaba. Su esposo me amenazó con desvivirme porque cambié la contraseña de Netflix y se la negué. El abuso continuó por meses, incluyendo mensajes que decían cuídate cuando salgas por la mañana. Bam bam, perra, y todo por una contraseña de Netflix. Mi padre falleció y su esposo nos envió a mi otra hermana y a mí una foto de un ataúd diciendo, ja ja ja. Mis otros hermanos y yo lo prohibimos del funeral y la situación empeoró. Estaba tramando algo contra nosotras cuando acudimos a la policía. Debido a que las amenazas eran a través de redes sociales y había 4 personas en la casa y mi hermana se negó a decirles algo, no pasó nada. Ella me dijo que los abusos y amenazas eran lo que yo merecía y que esperaba después de antagonizar a su esposo. Después del funeral de mi padre, la bloqueé de todos lados. Ahora está divorciada e intenta convencer a mi otra hermana de restablecer la relación. Está deprimida, es madre soltera divorciada, tuvo que conseguir trabajo, su ex es un idiota y un largo etcétera. Lástima que no pensó en eso cuando yo trabajaba a tiempo completo, estaba de duelo por mi padre. Ayudaba a mi hijo autista a superar la pérdida de su mejor amigo y temía ser desvivida en mi propia puerta frente a mi hijo cada vez que salíamos de casa. Soy mujer, tengo 24 años. Cuando tenía 14 años, mi papá dejó a mi mamá por otra mujer que tenía 16 años menos que él. Ella ya tenía 2 hijos en ese momento, uno de 8 y otro de 5 años, ambos varones. Mi papá y ella se casaron y él realmente asumió el papel de padre para esos 2 niños. El padre biológico de ellos era alcohólico y no era muy estable. Juntos, mi papá y su segunda esposa tuvieron un hijo cuando yo tenía 17 años, otro niño. Pero cuando mi medio hermano tenía 18 meses, la esposa se dio cuenta de que mi papá se había endeudado mucho y estaba en problemas financieros. Mi papá no era una persona adinerada, pero ella quería tener los autos, la casa, la niñera y todas las cosas suburbanas que quería. No fue solo culpa de ella, mi papá tenía el poder de decir no o de dejarla, pero en lugar de eso, se endeudó. Mi papá es realmente malo manejando el dinero. Bueno, la esposa decidió encontrar a un hombre que realmente pudiera cuidarla y dejó a mi papá. Aunque mi papá todavía tenía la custodia compartida de su hijo, los otros 2 niños fueron sacados de su vida. No era muy cercana a la segunda esposa ni a sus hijos, pero los veía ocasionalmente y realmente me gustaban sus hijos. Eran buenos chicos y muy dulces, pero su madre estaba loca. Avanzamos rápidamente hasta hace unos 3 meses. Recientemente me mudé a Atlanta, mi papá y su ex esposa viven en Austin, Texas, después de graduarme de la universidad. Tengo un buen trabajo, alquilo una casa con mi novio y 2 perros. Estaba realmente estableciéndome por primera vez en mi vida. Entonces recibo una llamada de un número desconocido. No la contesto, pero me dejan un mensaje de voz. Es el hijo mayor de los 2 niños de ella, diciéndome que está en Atlanta y que quiere verme. No he visto a este chico en 5 a 6 años, pero claro que me encantaría. Lo llamo de vuelta, me dice que está alojado en un motel y me pide que vaya a recogerlo. Ahora tiene 18 años, casi 19. Resulta que no está solo en Atlanta. Se ha escapado de casa. No sabía a dónde ir, me encontró en Facebook, vio que estaba en Atlanta y compró un boleto de autobús. Todavía tenía mi número de teléfono guardado desde cuando era niño. Me preguntó si podía quedarse conmigo mientras resolvía las cosas. No estaba metido en drogas ni en problemas, simplemente ya no podía soportar más a su madre y necesitaba alejarse de su alcance. Yo era la última persona a la que esperaría que fuera. Me cuenta toda la historia. Su madre tiene problemas de economía, así que él consiguió un trabajo a los 17 años para ayudar a pagar las cuentas. Se graduó de la escuela secundaria con muy buenas notas, pero la universidad está fuera de cuestión económicamente. Tiene que quedarse y apoyar a su mamá. Ella está tratando de controlarlo y empujarlo en la dirección que ella quiere para que tenga éxito y ella pueda aprovecharse de él. El actual novio de su mamá, el hombre por el cual ella dejó a mi papá, está tratando de dejarla, pero ella hace berrinches y amenaza con desvivirse ella misma cada vez que eso sucede. Las cosas llegan a un punto crítico cuando su hermano menor se va y se muda con su papá, el exalcohólico que ahora ha enderezado su vida. Él intentó hacer lo mismo, pero su mamá no lo deja y lo está acosando constantemente. No puede vivir su vida de ninguna manera a menos que ella lo apruebe, ni siquiera puede tener citas porque ninguna chica es lo suficientemente buena para su bebé. Así que empaca sus cosas, toma el dinero que logró ahorrar y se larga. Sube a un autobús hacia el norte y eventualmente cambia su teléfono por uno prepago. No tenía un rumbo claro hasta que encontró mi perfil en Facebook. En ese momento estaba a solo 3 horas en autobús desde Irlanda. Lo acomodo en un colchón de aire en nuestra habitación de invitados y ahora tenemos a un joven fugitivo de 18 años viviendo en nuestra casa. Se puso en contacto con su mamá para decirle que está vivo y bien, pero que no volverá a casa ni le dirá dónde está. Ha estado aquí 3 meses, tiene un trabajo, paga el alquiler y ayuda en la casa tanto como puede. Se lleva bien con mi novio y conmigo. Incluso está planeando postularse a la Universidad Estatal de Georgia este próximo verano. Su madre lo ha desheredado. Ha contado a quien quiera escuchar que es un mocoso ingrato y cómo pudo abandonar así a su propia madre. Las únicas personas además de mí que saben dónde está son su papá y mi papá, y ninguno está diciendo nada, aunque temo que ella aparezca en mi puerta algún día. Es un buen chico y parece más feliz ahora que está por su cuenta, pero se nota que el odio de su madre realmente lo está afectando. Más que nada, él quiere que ella esté orgullosa de él. Es triste. Mis padres me están desheredando por su religión y ya han desheredado a mi primo, que es como un hermano para mí, por tener un novio. Fui criado como testigo de Jehová. Mi padre es anciano, que básicamente es como un sacerdote. Decidí que ya no quería participar en la religión, pero como aún estoy en la escuela secundaria, ellos no me echarán de casa. Actualmente no tengo internet en el hogar y me han dicho que ya no puedo cenar en casa. También me dijeron que van a desconectar mi servicio de teléfono porque no hago mi parte en la casa, aunque casi nunca estoy allí. Estoy esperando graduarme y entonces ellos nunca más me hablarán. Afortunadamente, he hecho amigos fuera de la organización que me ayudarán a empezar mi vida. Ahora, la historia de mi hermano menor. Su padre murió y fue enviado a vivir con nosotros porque su madre era una persona terrible. Yo lo quería como si fuera mi hermano. Un día él reveló que tenía gustos diferentes y al día siguiente mis padres cargaron todas sus cosas en una camioneta y condujeron 9 horas hasta donde vive su madre. Básicamente tiraron todo y se fueron. Todavía hablo con él, pero las cosas ya no son iguales. De hecho, él es la razón por la que decidí no querer ser más parte de los testigos de Jehová. Cualquier religión que piense que está bien echar a un niño de 16 años por a quien está atraído, no es una religión, secta, para mí. Mi mamá ha llegado al punto de rendirse con mi hermana menor. Ella tiene 22 años y muchos problemas, trastorno esquizoafectivo, bipolaridad, TA, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y un trastorno de cambios de humor. Desde su nacimiento, mi hermana no ha sido normal. Honestamente creo que fue el proceso de parto. A los 2 años, se volvió horrible, mordía, arañaba, golpeaba y daba puñetazos a cualquiera en cualquier momento. Mi mamá sabía que algo andaba mal con ella mentalmente. Mamá siempre decía que una madre lo sabe. A los 5 años, le hicieron pruebas y, sin resultados, se concluyó que era normal, solo clasificada como malcriada. Cabe mencionar que nuestro padre fue etiquetado como un capo de la droga y tenía mucho dinero. Papá nunca nos quiso a nosotras, las niñas. Siempre decía que quería niños, no niñas, y que porque yo no tenía el pelo rubio y ojos azules, tenía el pelo negro y ojos azules cuando nací, no era suya. A los 7 a 8 años, descubrieron que tenía un trastorno de cambios de humor debido a la tiroides y la pusieron en Wellbutrin y, cuando digo que hizo que esta niña se volviera loca, perdió completamente la cabeza. Me persiguió por la casa con un cuchillo de carnicero y tuve que encerrarme en el baño hasta que mi mamá llegó del trabajo y pudo manejar la situación lo mejor posible. En ese entonces, nosotros, los niños, no teníamos teléfonos celulares y ciertamente no teníamos el teléfono de casa conectado a la cadera, por lo que no podía llamar a mi mamá. A los 13 a 14 años, creo que fue la edad en que lastimó a mi mamá y la llevó a urgencias para un chequeo médico y su dedo casi se rompe. Papá, que nunca estuvo allí, pero esa es otra historia, hizo que mamá internara a mi hermana en un hospital psiquiátrico. Creo que solo estuvo allí unas pocas semanas, hasta que la sacaron debido a que nuestra abuela falleció. Mi hermana amaba a su abuela y se parecía mucho a ella. La abuela adoraba a mi hermana. Después de perderla y su paso por el hospital psiquiátrico, ella no volvió a ser la misma. La niña apenas puede mantener un trabajo, no tiene muchos amigos, si es que tiene alguno, gasta su sueldo en marihuana y, cuando se le acaba, quiere que mi mamá le dé dinero. No paga alquiler, no limpia la casa, no tiene coche y apenas se ducha. No quiere los medicamentos que le recetan porque simplemente no le gustan. Quiere usar marihuana como medicación y, una vez al mes, tal vez 2 veces al mes, mi mamá tiene que llamar a la policía porque mi hermana le grita de manera beligerante, llamando a la dama de la noche, ojalá se desviva, y cosas por el estilo. Las cosas que dice esta niña son horribles. Me mudé a otro estado porque, antes de que mi madre recibiera su dosis de ella, yo era la culpable. La gota que colmó el vaso para mí fue cuando me atacó en el porche, arañando y magullando mis brazos y pecho, e intentando empujarme a través de la malla del porche. Mamá me culpó y nos llamó basura por gritar. Luego, el día que tuve mi hartazgo, le pedí algo a mamá, y fue fuera de lo común pedirle que hiciera algo por mí porque siempre reaccionaba mal cada vez que le pedías algo. Esa mañana le pedí un favor y mamá perdió los estribos, me gritó, despertó a mi hermana, lo que la puso en un estado de odio que solo el mismo diablo puede manifestar. Le dije a mi hermana que lo sentía, que era mi culpa que mamá estuviera enojada. Entonces mi hermana reunió toda la energía que pudo para gritarme y luego me escupió en la cara. Le di una palmada en la mano como si fuera un niño. Ella llamó a mamá y le dijo que la había golpeado, lo cual no hice, y mamá respondió diciendo que estaba harta de nuestras tonterías y me dijo que tenía 2 semanas para decidir a dónde iba a ir. Empaqué mis cosas y planeé mudarme fuera del estado. Renté un UAUL. Llevé mis cosas al UAUL yo sola. Cómoda, cajonera, etc. Ahora mamá me llama de vez en cuando mi hermana se comporta mal o tiene a mi mamá asustada por su vida. O cuando han llamado a la policía. Solo puedo decirle, bueno, mamá, intenté decirte que yo no era el problema, pero supongo que ahora lo ves de primera mano. Mamá me extraña y mi hermana también. Sin embargo, mi hermana es de esas personas con las que necesitas poner un temporizador para saber cuánto tiempo es suficiente para estar cerca de ella antes de que pierda el control. Dicho esto, mi cordura es mucho mejor y ya no llevo la culpa de los problemas de otra persona. Amo a mi hermana, realmente la amo, pero esa chica necesita ayuda y estoy bastante segura de que incluso para Dios será difícil. Mi madre se casó con un pervertido, padrastro, cuando yo era pequeña y él terminó abusando de mí. Era algo casi diario y terminó provocándome trastorno de estrés postraumático. Le conté a mi madre lo que pasó y ella siempre me ignoró y se rió. Finalmente descubrió que se lo había contado, olvidé mencionarlo, tenía unos 5 años en ese momento y entró al baño mientras me estaba duchando y amenazó con desvivirme si alguna vez le contaba a alguien más. Mi padrastro abusó de mí físicamente, mientras que mi madre abusó de mí emocional y físicamente. Cuando estaba, tal vez, en cuarto grado, dos de mis mejores amigos, son importantes para la historia, en ese momento vinieron a pasar algunas noches. Esas pocas noches fueron suficientes para hacer que mi padrastro pensara que estaba bien obligarnos a los tres, que éramos muy pequeños, a cumplir todos sus deseos. Asumiré que todos saben a dónde termina yendo. Había olvidado que esos dos niños tenían una madre amorosa y confiada. Los otros dos niños le habían contado a su madre lo que mi padrastro les había hecho y lo enviaron a la cárcel. 3 días antes de cumplir 11 años, me enviaron a vivir en un hogar de acogida. Esa fue la primera vez que pasé mi cumpleaños en la casa de otra persona. Mi único recuerdo del padre adoptivo de ese hogar es que me dio $3 y me dijo que tuviera un lindo cumpleaños. Eso me alegró el día. Mi madre intentó recuperarme, pero nunca pudo. Resulta que, a través de unas pruebas de ADN, mintió sobre quién era mi padre. Ella dijo que mi verdadero padre era el padrastro, el señor de gustos repudiables con niños. Mi verdadero padre vivía al otro lado del país y a mí me enviaron, con mi querido gato y todas mis pertenencias, a su casa, sin siquiera conocerlo. Mi madre decía amarme. Ella es una mentirosa. Ella sabía lo que me había hecho, pero llora con sus compañeros de trabajo porque me extraña. Uno de ellos me envió un mensaje de texto recientemente e hice lo mejor que pude para explicarle lo que había hecho mi madre y que no volveré a hablar con ella. El compañero de trabajo intentó muchas veces que lo considerara, sin siquiera escuchar lo que tenía que decir. Aquí hay algunos antecedentes sobre mí, en caso de que te lo preguntes. Todavía soy joven, ni siquiera llegué a los 18 aún. He tenido muchos problemas mientras crecía, pero creo que finalmente encontré algunos amigos que me apoyan y se preocupan por mi bienestar. Todavía estoy sufriendo por mi pasado, pero estoy aprendiendo a hablar por mí misma. Quiero ver cambios y quiero que este mundo sea mejor. He desheredado a mi propia madre, después de sus malas acciones, y estoy dispuesta a no volver a hablar con ella nunca más. Ya no puede presionarme más. Mi mamá me desheredó. Mi hermano menor y yo nos llevamos 12 años. Cuando él tenía 16 años, todos fuimos a la playa por una semana. Estaba jugando con mis hijos cuando, de repente, mi hija de 4 años empezó a gritar. Me levanté y la vi siendo sujetada por él y estaba aterrorizada. Me enojé muchísimo con mi hermano y mi mamá salió furiosa de la casa y terminó conduciendo 3 horas de regreso a su hogar porque estaba muy enojada conmigo. Ella terminó sin hablarme durante meses. Pasó el tiempo y llegó al punto de enviarle un mensaje de texto a mi esposo para decirnos que estábamos desinvitados a la Navidad. Terminamos arreglando las cosas un poco, pero ahora ella ha dejado de hablar con mi papá por no haberle dado un regalo de cumpleaños lo suficientemente bueno. No le ha hablado en casi 6 meses. Tuve que repudiar a todo el lado paterno de mi familia como adulto. Crecí en una burbuja muy patriótica y conservadora toda mi vida. Me enseñaron que Estados Unidos es favorecido por Dios, que la bandera es sagrada, etc. Era increíblemente pintoresco y se podría decir que yo era el nieto favorito. Hacía lo que se me decía, repetía la retórica que me enseñaron con orgullo, etc. Mi inocencia, esa visión pintoresca y protegida, llegó a su fin cuando mis padres pasaron por un divorcio desordenado que involucraba la infidelidad de mi padre y enfermedades mentales. Comencé a ver el mundo de manera un poco diferente cuando mi madre se convirtió en madre soltera de la noche a la mañana con 3 hijos y 3 trabajos. Poco después de este divorcio, los miembros de la familia paterna comenzaron a tratarnos a mis hermanos y a mí como casi de segunda clase. Esto se volvió aún más evidente después de que mi madre se volviera a casar con mi increíble padrastro en 2012. Nos dejaban fuera de los eventos familiares, olvidaban nuestros cumpleaños y no nos hablaban. Cuando asistíamos a eventos familiares, sin mi papá allí, también escuchaba a mis tíos hablar a espaldas de mi mamá con mis abuelos preguntando por qué están aquí. Esto continuó durante años y simplemente lo dejé pasar porque yo era el buen niño. Luego, al crecer, comencé a empoderarme y a ser más expresivo, gracias a las experiencias del mundo y a la independencia que me ofreció la universidad. Compartía mis creencias bien articuladas a través de las redes sociales y otros medios. Ahí fue cuando sacaron las garras. Me decían que no sabía de lo que hablaba y que era estúpido, pero nuevamente, no le di mucha importancia. Pensé que era solo una discrepancia. Llegó la elección de 2016 y fue entonces cuando empezaron a publicar y decir cosas horriblemente racistas, sexistas, antisemitas y xenófobas. Cuanto más avanzaba el proceso electoral y la eventual presidencia, más claro se volvía que mi lado paterno eran fanáticos del alemán con bigote en la forma más pura. Me di cuenta de que no me había criado un típico patriota estadounidense, sino que me habían criado fascistas autoritarios. Luego, después de la elección, sin provocación, mis abuelos, tíos, tías y primos comenzaron a acosarme en línea. Me enviaban cartas a mi casa, nunca les di mi dirección, mensajes amenazantes por internet y difundían chismes falsos sobre mis hermanos y sobre mí entre nuestros amigos más cercanos y miembros de nuestra comunidad de iglesia muy unida. Intenté confrontar a mi lado paterno sobre todo esto y, a cambio, solo comenzaron a amenazarme más. Mis primos incluso comenzaron a enviarme cosas abiertamente perturbadoras por internet para intentar alterarme o molestarme. Tuve que tomar la difícil decisión de alejarme completamente de ellos. Los bloqueé de todas las redes sociales y no he hablado con ellos desde entonces. Aún tengo los números de teléfono de mis abuelos y de mi papá por si hay alguna reconciliación o cambio de su parte, pero sé que eso no sucederá. Lo increíble es que, a pesar de todo esto, mi abuela todavía me envía un mensaje de texto una vez al año preguntando si voy a ir a la cena de Navidad. Nunca respondo. Deseo que cambien y quería ayudarlos a cambiar. Pero me di cuenta de que ponía en riesgo mi bienestar mucho más de lo que podía. La última vez que supe, mis abuelos están más enojados que nunca. Duermen en extremos opuestos de la casa y no se hablan. Mi abuelo recientemente dejó de hablar con mi papá. Pero nuevamente, en Navidad, a pesar de todo esto, aún se reúnen y actúan como si nada estuviera mal. Ya no siento mucho por ellos. Estoy haciendo lo que puedo para sanar de todo esto y espero que cambien algún día. Me ha enseñado a invertir mi energía en personas que me aman y me respetan y a quienes yo amo y respeto. He tenido la suerte de acercarme mucho más a otros familiares, por lo cual estoy agradecido. Esto quedará en el olvido, pero al igual que algunas otras personas aquí, yo desheredé a mi madre. No crecí con un padre y el impacto se pudo ver inmediatamente en mi madre mientras mis dos hermanos y yo crecíamos. Ella empezó a consumir drogas cuando yo era solo un niño pequeño y se fue deteriorando. Se enamoró de su traficante de drogas y nos mudamos con él. Él era abusivo e hizo todo lo posible para separarme de mi madre. Eventualmente, ella se hundió tanto en la adicción que comenzó a creer que este hombre era mi padre. Él perdió la vida y fui puesto en cuidado de crianza temporal después de ser severamente agredido por su nuevo novio. Perdí a mi madre cuando era un niño pequeño y, aunque nunca fue culpa de nosotros los niños, ella nos culpaba, hasta el punto en que comenzamos a culparnos a nosotros mismos. Me diagnosticaron depresión y ansiedad además de MITRA. Intenté terminar con mi vida dos veces antes de los 11 años. Cuando fui colocado en cuidado de crianza temporal, básicamente fui adoptado por una amiga de la familia. Ella me ayudó comprándome ropa nueva y dándome mi propia habitación con una cama. Me compró un teléfono y una PS3, lo que me hizo romper en llanto en sus brazos, ya que nunca había experimentado tanta amabilidad. Visitaba a mi madre todos los meses para cenas organizadas, pero era difícil verla. Eventualmente, sané en su mayoría de todo el abuso emocional y físico y mi madurez alcanzó un nuevo nivel siendo solo un adolescente. Comencé a estar muy saludable mentalmente y fue entonces cuando vi lo delirante que realmente estaba mi madre. La repudié hace unos meses después de darle un ultimátum, o dejaba la adicción o no tendría parte en mi vida ni en la vida de mis hijos en el futuro. Ella falló y tiene que vivir con eso. Estoy completamente en contra de que mi hermana mayor deje que mi madre se acerque a su hijo, mi sobrino. No tengo amor por mi madre y cuando llegue el día, estoy seguro de que no derramaré ni una lágrima en su funeral. Tuve una novia franco-mauriciana cuando tenía 25 a 26 años, había vuelto a la escuela en Estados Unidos haciendo una especialización. Ella era mayor que yo y tenía dos hijos, un hijo adolescente y una hija. Tom, nombre ficticio, tenía 15 años cuando empezamos a salir. Era un joven bastante arrogante al principio, pero con el tiempo se fue poniendo peor. Ambos padres estaban en Estados Unidos, el padre era del Medio Oeste y compartían la custodia. Ambos eran exitosos en sus campos individuales y la madre tenía una considerable herencia y bienes en República de Mauricio. Cuando la conocí, la madre y el hijo habían tenido algunos problemas, así que Tom vivía con el padre. Lo conocí unos meses después de empezar la relación. La hija, Drea, vivía con la madre, así que la conocí antes. Mi novia me insistía para que me mudara con ella y la relación parecía seria, así que eventualmente lo hice. Las cosas iban bien y estaba empezando a crear un vínculo platónico con la hija también. Ella finalmente me contó que no le gustaba visitar la casa de su padre porque su hermano era abusivo tanto verbal como físicamente, y esa era la razón por la cual lo habían enviado a vivir con el padre. Hasta ese momento había conocido a Tom unas pocas veces fuera de la casa de mi novia, y toda la familia se suponía que se reuniría para el Día de Acción de Gracias en la casa de mi novia. El padre, la novia del padre, mi novia, Drea, su hijo y yo, todos pasamos un buen rato, pero vi su drama de primera mano por primera vez. En resumen, Tom empujó a su hermana e intentó asfixiarla con su mano, hasta el punto en que ella quedó con moretones. La madre lo protegía mucho, el padre no era bueno manejando dramas familiares, la novia del padre estaba avergonzada y yo trataba de consolar a la hija. Tom se fue furioso y nosotros terminamos la reunión. Después de aproximadamente un año, Tom se pone violento con la novia de su padre cuando este no estaba en casa y llamaron a la policía. Así que, después de llevarlo de vuelta a casa, la casa de mi novia, querían decidir sobre nuevos arreglos de vida. La novia del padre no quería tener nada que ver con él y regresó a su casa. Así que la madre, Drea, el padre y Tom se sientan juntos, yo estaba sentado aparte pero en la misma habitación. El padre y la madre acordaron trasladar a Tom a la casa de la madre. Drea, aparentemente por primera vez, habló y dijo que no se sentía cómoda con esto. Hubo silencio absoluto. Tom se levantó de un salto y agarró a Drea por el cabello y el cuello, y el resto de nosotros quedamos congelados. La madre y el padre intentaron separarlo de ella y yo intervine, le quité los dedos del cuello, pero él seguía tirándole del cabello. Perdí el control y le retorcí el brazo detrás de la espalda y le di una palmada en la cabeza. Esa fue la muerte de mi relación con mi novia. Mucho drama después, con el padre queriendo llamar a la policía, la madre completamente bloqueada, Drea aferrándose a mí y Tom tratando de matarme con la mirada. La relación duró otros 6 meses. Nos amábamos, pero ella no podía perdonarme, ni yo a ella. Yo lo veía como su incapacidad para estar allí por su hija. En retrospectiva, me alegra haberme quedado porque tengo una amiga para toda la vida, mi ex, y una amiga que me adora ciegamente, Drea. En cuanto a Tom, empezó terapia justo después, pero nunca tuvo una relación con el resto de su familia. Cosas típicas de un delincuente: mentir, robar, drogas, rehabilitación. La última gota fue aparecer con amigos en la casa del padre y robarle de nuevo. Está apartado de ellos desde hace más de 12 años y culpa a Drea por ello.